Vamos a continuar con nuestra clase de introducción al Antiguo Testamento. Como decíamos la vez pasada en la introducción, nuestra clase no intenta ser de ninguna manera una clase exhaustiva o profunda sobre nuestra materia, que sería el Antiguo Testamento, sino es una materia preliminar que simplemente nos va a permitir dar una visión general de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la primera parte del Antiguo Testamento, que es conocida como el Pentateuco. Nosotros, las versiones modernas que nosotros tenemos, las traducciones actuales al español, al portugués, al inglés, tienen ciertas divisiones. El Antiguo Testamento, especialmente en nuestras versiones, tiene cinco divisiones. Pero en la versión que usaba Jesús y los contemporáneos de su época, la división del Antiguo Testamento era diferente, ya estaba dividida en tres grandes partes: lo que se conoce como la ley, los profetas y los salmos. Ahí, si ustedes quieren acompañarme, por ejemplo, ahí en Mateo 24, verso 44, cuando Jesús está citando la ley, cuando Jesús está citando el Antiguo Testamento, él hace una referencia a estas tres grandes divisiones. Eso nosotros lo conocemos también por los escritos judíos de la época y también por la manera como ellos coleccionaban los libros. Ahora, no quiere decir que el Antiguo Testamento que usaba Jesús fuera diferente al que nosotros usamos. En realidad tiene la misma cantidad de libros, solo que organizados de manera diferente. Ellos lo dividían en tres grandes grupos, nuestras versiones lo dividen en cinco grupos. Pero eran los mismos libros que nosotros actualmente tenemos y reconocemos como el canon del Antiguo Testamento. Entonces, aquí en Lucas 24, verso 44, Jesús citando el Antiguo Testamento les dice a los discípulos después de la resurrección: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Dos puntos: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También esa palabra salmos puede ser traducida por escritos, que esas eran las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento de las versiones que usaban los judíos en aquella época: la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Entonces nosotros vamos a usar esas tres grandes divisiones usadas por los judíos para hacer nuestro estudio preliminar del Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a comenzar con la primera gran porción o el gran bloque o división que usaban los judíos, que era la ley. O también es conocida esa parte como el Pentateuco, ¿sí? Que se hace referencia a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y eso es lo que literalmente significa Pentateuco. Pentateucos viene de dos palabras griegas, una es pente, que es cinco, y la otra teucos, que es tomos. Entonces, cuando usted escucha a alguien usar la palabra técnica, pentateuco, en teología, se refiere a los cinco primeros tomos del Antiguo Testamento, específicamente a lo que se conoce también como la ley o los escritos de Moisés, ¿sí? Entonces, ese sería el primer bloque de libros que nosotros vamos a mirar del Antiguo Testamento. Ahora, estos cinco libros, como el mismo Señor lo dice ahí, eran atribuidos históricamente desde el Antiguo Testamento a Moisés. Ese fue el mismo testimonio de Jesús y ese ha sido el testimonio de la gran mayoría de eruditos, ¿sí? Moisés fue el autor fundamental o real del Pentateuco. Ahora, esencialmente se entiende que aunque la suma total del Pentateuco es producto de Moisés, sí por la misma lectura del Pentateuco nos damos cuenta que hubieron algunas revisiones y ediciones por algunos redactores posteriores, ¿sí? Ahora, esas ediciones necesarias, por ejemplo, donde se narra cómo fue la muerte de Moisés, donde se narra algunos eventos que para Moisés era imposible escribirlos, los llevó a hacer algún otro autor, nosotros creemos que inspirado y guiado por Dios, para completar esas partes. Se atribuye especialmente al trabajo de Josué y más adelante también se atribuye algo de trabajo a Samuel. Entonces, este primer gran volumen de cinco libros, que es el Pentateuco, es lo que nosotros encontramos como la primera gran porción del Antiguo Testamento. Ahora, hoy vamos a hablar del primer libro que se encuentra en el Pentateuco o en los libros de Moisés, que sería Génesis. Dada la importancia del Génesis para nosotros, no vamos a tratar de pasar tan rápido por este libro, sino vamos a hacer un poco algo más detallado. Como yo les decía la vez pasada, es corto el tiempo, entonces vamos a ir muy rápido. Pero, aún yendo muy rápido, dada la importancia como tal del libro de Génesis, es bueno que de pronto nosotros hagamos hoy un acercamiento un poco más amplio de lo que haríamos con los otros libros. Entonces, pues el libro de Génesis es conocido con este nombre también por lo que significa la primera palabra del libro. En el hebreo la primera palabra del libro es en el principio, o origen. Entonces los hebreos llamaban este libro en el principio. Cuando se hace la traducción de los 70, que fue una traducción al griego del Antiguo Testamento, en la Septuaginta se puso el nombre de Génesis. Entonces de ahí en adelante pasa a las versiones latinas y es usualmente el nombre que nosotros usamos para referirnos al primer libro de nuestras escrituras, ¿no? Los judíos le llamaban en el principio, que también es el significado de la palabra Génesis. Entonces, ahora el esquema del libro. Bueno, nosotros podríamos dividir el libro de Génesis en dos grandes bloques como tal. La historia de la creación, la caída y hasta la esparción de las naciones. Y la segunda parte, podríamos decir, la historia de los patriarcas. La primera parte iría más o menos del 1 al 11 y la segunda parte iría del 12 al 50. Pero ya en un esquema un poco, pues tampoco muy detallado, pero así a general como para tener una panorámica de lo que es el libro de Génesis, nos encontramos en el capítulo 1 y 2, la creación, ¿sí? En el capítulo 3 y 4 nos encontramos con la caída y las consecuencias de la caída. En el capítulo 5 al 9 nos encontramos con el diluvio. En el capítulo 10 y 11, la dispersión de las naciones. Y ya después pasamos a la historia de los patriarcas. Capítulo 12 al 25, la historia de Abraham. Capítulo 25 al 36, la historia de Jacob. Capítulo 37 al 50, la historia de José. Entonces, ese es como el esquema básico general de lo que sería el libro de Génesis. Ahora, ¿qué importancia tiene el libro de Génesis para nosotros? Porque si este libro es parte de la Biblia, él debe tener un lugar en la Biblia, ¿sí? La Biblia, aunque está compuesta por 66 libros diferentes, una de las cosas maravillosas que tiene la Biblia es su unidad. Quiere decir que aunque fue escrito por tantos autores en diferentes lugares, en diferentes idiomas, sin ponerse ellos de acuerdo, porque era totalmente imposible que Moisés se conociera con Juan o que David se conociera con Pablo, a pesar de que hubo tanta diferencia de tiempo, estamos hablando a veces hasta de 3.000 años, estamos hablando de diferencias de formación cultural en cada uno de los escritores, lo interesante es cuando usted pone a todos los libros, todos se encajan como una ficha particular y especial en el gran consejo de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar del libro de Génesis en ese gran... en esa gran orquesta de la palabra de Dios? Bueno, el libro de Génesis es un libro totalmente importante porque es el libro de los principios. Es el libro que nos narra los comienzos de la creación, del hombre, del pecado, de la redención y las grandes promesas que Dios comienza a hacer a los patriarcas. Alguien decía que Génesis es el semillero de toda la Biblia porque allí están escondidas o sembradas todas las semillas de las grandes verdades que se van a recorrer o se van a desarrollar en toda la Biblia. Como decía un conocido comentarista acerca del libro de Génesis, la Biblia sin el Génesis no es solo una Biblia incompleta, sino literalmente sería totalmente incomprensible. Nosotros no podríamos entender ninguna de las otras partes de la Biblia si nosotros no tuviéramos el Génesis. Es más, como decía Hernández Díaz López, el Génesis o el libro de Génesis es como la llave hermenéutica que nos da a entender las siguientes revelaciones que Dios nos da. Entonces, en ese sentido, Génesis es como un fundamento de la revelación divina, un fundamento donde se establece quién es Dios, cómo Él hizo todas las cosas, cómo hizo al hombre. También comienza a dársenos la evidencia y la narración de cómo ese hombre cayó, las consecuencias de esa caída, el juicio de Dios, pero también a la vez la misericordia de Dios, que a pesar del hombre haberse rebelado, Dios comienza a hacer promesas, comienza a apartar a los patriarcas de la nación de Israel para traer posteriormente la salvación que sería en Cristo Jesús. Fruto de esas promesas y esos pactos que comenzaron a establecerse a través de estas páginas. Entonces, el libro de Génesis, por su lugar en la Biblia, es un libro muy, muy importante conocerlo, muy importante entenderlo y muy importante ver lo que él comienza a desarrollarnos en cuanto a lo que sería específicamente también el plan de revelación. Ahora, nosotros nos encontramos en un mundo teológico, porque a pesar de que a veces nosotros no sabemos, en el ambiente teológico hay unas posturas en relación a la Biblia muy peligrosas, muy nocivas. No todo seminario cristiano, no toda institución teológica, no todo erudito, comentarista de la palabra, quiere decir que sea una persona conservadora o quiere decir que sea una persona fiel a Dios y a su palabra. En la historia han surgido unos movimientos muy sobresalientes de teología que ellos tienen un espíritu totalmente contrario a la que la misma Biblia nos enseña. Entonces hay unas ramas de la teología que niegan, por ejemplo, la inspiración, la historicidad y la validez de ciertos libros de la escritura. Entonces se conoce mucho en el área, por ejemplo, de la teología liberal, que los teólogos liberales atacan la credibilidad de la Biblia. Entonces ellos llegan a decir, por ejemplo, cosas así. La Biblia es la verdad porque enseña cosas que son verdaderas, pero ella no es un documento histórico válido. La Biblia sí dice cosas ciertas, pero está llena de mitología, llena de historias que los judíos se inventaron para darle una explicación a ciertas cosas. Entonces se inventaron la historia de Abraham, se inventaron la historia del diluvio, se inventaron Sodoma y Gomorra. Entonces ellos de alguna manera, diciendo que creen en Dios, niegan la verdad de la palabra de Dios. Entonces no es un asunto de poca importancia recordarnos nosotros como cristianos la veracidad de la palabra, la historicidad de la palabra. ¿Y con qué actitud debemos nosotros acercarnos a la palabra? Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos sigue siendo nuestro Señor Jesús. Porque si nosotros somos discípulos de Jesús, creemos en Jesús y creemos lo que enseñó y lo que creía Jesús, eso nos va a dar una actitud correcta al acercarnos a las Sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar unos pasajes donde Jesús habla de Génesis, ¿sí? Donde los apóstoles hablan de Génesis, cómo ellos miraban estos libros, porque esa es la manera correcta con la cual nosotros debemos acercarnos, mirar estos libros y también interpretarlos, como decíamos la vez pasada y decía nuestro hermano Agustín de Hipona, ¿sí? El Antiguo Testamento es entendido a la luz del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo hablaban del Antiguo Testamento Jesús y sus apóstoles. Vamos a ir ahí a Juan 8:44, donde Jesús nos va a hablar de Satanás, ¿sí? Porque no son pocos los escépticos liberales que piensan que no, Satanás es una fuerza, es una manera de conceptuar el mal, es una manera de darle un nombre a la maldad que existe. Pero la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos enseña que Satanás es un personaje, un ángel caído, ¿sí? Que ha actuado desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, Satanás, ¿sí? Haciendo una referencia a Génesis. Y Jesús nos describe cómo es el corazón y la manera de pensar y de actuar de este personaje. Jesús consideraba, como lo vamos a ver, como Pablo y los otros apóstoles consideraban a Adán y Eva personas históricas, reales, personas que Dios creó. Consideraban a Satanás, el Edén, lugares verdaderos. No eran fábulas, no era mitología judía. Fue la manera como Dios creó, puso al hombre. Es la explicación también de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pues mire cómo Jesús dice, por ejemplo, hablando de Satanás, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ese principio sabemos a dónde se está refiriendo, ¿no? Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús nos describe acá a Satanás como un ladrón, como un asesino, como un mentiroso y que desde el principio habla así. O sea, la historia de Génesis capítulo 3 no es una alegoría, una fábula, sino fue un hecho real. Satanás se disfrazó de serpiente, apareció a nuestros padres, los engañó con el propósito de matarlos, torció la palabra de Dios, sedujo el corazón de Adán y Eva a través de sus mentiras. ¿Sí? Jesús consideraba esos eventos históricos reales, consideraba que lo que Moisés nos había dicho en esos libros era verdad. Por ejemplo, Pablo, ahí se también puede ir conmigo a Romanos capítulo 5, verso 12. Como Pablo también nos va a hablar de Adán y de Eva y de Génesis 3 como asuntos muy importantes en cuanto a la revelación del plan de Dios, en cuanto a la condición del hombre y en cuanto a la necesidad del hombre de salvación. Dice Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted ve unos pasajes antes, está hablando de Adán. O sea, literalmente Pablo creía que la historia de Génesis 3, cuando Adán y Eva rompen el pacto con Dios, se rebelan contra Dios, comen del árbol prohibido, inmediatamente el pecado entró a ellos. Inmediatamente toda la naturaleza humana fue contaminada, de tal manera que todos los que nacieron de Adán y Eva nacieron bajo una condición de esclavitud al pecado. ¿Sí? Entonces, esas verdades que narra el libro de Génesis, tan importantes, como Dios creándonos, como Dios poniendo al hombre en el Edén, como la caída del hombre, como el establecimiento de la familia, son verdades que se encuentran allí en el libro de Génesis. Por ejemplo, Mateo 19, verso 4, cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, el Señor ¿a dónde vuelve? Al principio, al diseño original, a lo que él estableció en un comienzo. ¿Sí? Dice la escritura así. Mateo 19, verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Porque ellos estaban actuando de una manera totalmente en contra de lo que Dios había establecido. ¿Y dónde está lo que Dios había establecido? Pues en las Escrituras. Ellos habían vuelto el matrimonio algo desechable. Ellos podían casar y divorciarse de cualquier manera. Pero la misma palabra ahí en Génesis nos había mostrado la seriedad, la solemnidad de este evento. El matrimonio era algo honroso, sagrado para toda la vida. Era un pacto delante de Dios, indivisible. Y el Señor vuelve a que ellos consideren lo que habían leído, porque los judíos realmente conocían bastante el Pentateuco. Un niño judío romano posiblemente conocía el Pentateuco de memoria. ¿Sí? Para ellos no era algo extraño, algo diferente. De pronto para nosotros, hay alguna, si el Señor le preguntara a alguno de nosotros de, ¿no habéis leído? Tal vez estuviera leyendo, hablando de estos libros, no sé qué responderíamos nosotros, no así los judíos. Los judíos leían constantemente las escrituras. Mira lo que les dice. Que el que los hizo al principio. ¿Y cómo los hizo? Varón y hembra los hizo. Y no solo los hizo, les estableció parámetros cuando los creó y los diseñó. Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ir a todos estos relatos, una de las cosas que necesitamos tener en cuenta de cómo Jesús citaba Génesis, de cómo los apóstoles citaban Génesis, es que para ellos era verdad, una verdad histórica. O sea, fueron hechos, personas que existieron, pero no solo una verdad histórica, una verdad trascendental. O sea, una verdad que tiene un gran contenido doctrinal, teológico y de revelación para nosotros. Por ejemplo, Pablo, hablando del Evangelio, para mostrar la salvación y la gloria del Evangelio, él mostró en la caída cómo todos fuimos contaminados desde Adán y Eva. ¿Sí? Entonces hay un gran contenido de revelación en cuanto a la condición del hombre. Basta ver los hijos de Adán y de Eva después de ellos para ver la maldad. Basta ver el diluvio para decir que lo que Pablo realmente está diciendo en Romanos 5 es verdad. ¿Cierto? Entonces son una historia que nos va revelando el camino de Dios, la obra de redención, el drama de la salvación, pero a la vez también nos va mostrando los caminos de los hombres, el pecado del hombre, la malignidad del hombre y la imposibilidad del hombre de salvarse por sí mismo. Esas verdades que Pablo enseña en Romanos no son verdades que a él le cayeron del cielo. Pablo dice, como le leíamos la vez pasada, que el Evangelio estaba revelado en las Sagradas Escrituras, anunciado por los profetas, por Moisés. ¿Cierto? Ahora, mire, por ejemplo, lo que dice Jesús ahí en Juan 3, verso 9 y verso al 2, y Juan 3, verso 9 al versículo 12. Yo creo que la vez pasada les contaba, no sé si a este grupo o a otro grupo, que un día yo me acerqué a un compañero en el colegio que decía que era cristiano, y él me decía, yo soy cristiano, pero realmente es de esos cristianos así como liberales, porque eso, ese pensamiento de este joven, hoy existen escuelas teológicas que enseñan eso, ¿sí? Y él decía, yo creo en Jesús, yo creo en la enseñanza de Jesús, pero definitivamente yo no puedo creer que a Jonás se lo tragó una ballena. Definitivamente yo no puedo creer que Sodoma y Gomorra fue consumido por fuego. Y el diluvio, eso no, mi hermano, eso no me habla de esos temas porque mi mente no llega hasta allá. Ahora, es una manera sutil, claro, muy ignorante, de negar cosas que son fundamentales. Porque si nosotros, y como lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento y seguramente en el Nuevo, la verdad, la revelación de Dios está sustentada en unos eslabones que Dios mismo fue estableciendo. ¿Sí? Y esos eslabones, uno está encima de lo otro. Si nosotros quitamos el de abajo, no tenemos un fundamento para el siguiente. ¿Sí? Entonces, negar ciertos asuntos nos ponen en el campo del escepticismo, ¿sí? Que la misma Biblia denuncia, que el mismo Señor Jesús condenaba y sus apóstoles. Entonces, mira, aquí Jesús hablando con Nicodemo dice unas palabras muy interesantes. Ahí hablando de la salvación, del nuevo nacimiento, Nicodemo no entiende cómo una persona puede nacer de nuevo. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le vuelve a decir el Señor, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Yo no quiero centrarme en esos versículos, yo quiero centrarme en este versículo, en el versículo 12, que es un versículo muy interesante en cuanto a lo que estamos diciendo del libro de Génesis. Entonces dice ahí Jesús, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, mire esta palabra, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta palabra Jesús es muy importante en lo que estamos hablando. Jesús dice así, seguramente a cosas que él está hablando, pero también lo podemos muy, muy claramente aplicar a lo que Dios dijo. Jesús le dice a Nicodemo, si no creéis, miren lo que les dice, si no creéis las cosas terrenales, ¿cómo creeréis si Dios dijere las celestiales? Yo voy a darle algunos ejemplos. ¿Cómo nosotros pudiéramos creer que algún día Dios nos va a resucitar con cuerpos gloriosos si no podemos creer que Dios creó a Adán del polvo y de la tierra? ¿Cómo podemos creer nosotros en la nueva Jerusalén si no creemos que existió el paraíso? ¿Cómo creemos en la resurrección de los muertos si no creemos en la muerte después de la caída? ¿Se me está entendiendo? Si nosotros no creemos, por ejemplo, que Dios juzgó a una generación completa a través del diluvio, ¿cómo nosotros creemos que Cristo va a volver y va a juzgar a todas las naciones? Entonces esos eventos históricos no solo son reales, no solo son trascendentales, no solo tienen un gran contenido de revelación en cuanto a Dios, su voluntad y sus propósitos, sino que para nosotros deben ser verdades absolutas, fundamentales para nuestra comprensión de Dios y de su palabra. ¿Sí? Y eso le está diciendo a una persona que decía que era maestro. Bueno, pues, ¿tú cómo vas a creer en lo celestial si no crees en lo terrenal? Ahora, esto que estamos diciendo no quiere decir que nosotros creemos, como lo decía Pedro, en fábulas fantasiosas inventadas. Nosotros sabemos que el Edén existió porque la Biblia nos describe ríos que hasta el día de hoy son conocidos. Nosotros sabemos que todo lo que se dice en Génesis 1:2 lo podemos ver. Podemos ver los cielos, podemos ver la tierra, podemos ver los animales, podemos ver los árboles, podemos ver las bestias, podemos ver los peces, podemos ver las aves. Podemos ver que todos ellos son según su especie, según su fruto. No hay nada de un asunto anticientífico. Moisés no está narrando que la creación fue puesta encima de la trompa de un elefante, como hacen la mitología griega u otras culturas bajo una religión falsa. Nosotros cuando salimos a la calle, ¿qué vemos? Hombres y mujeres, porque Dios lo hizo, ¿qué? Varón y hembra. Sea, todo lo que dice ahí es verdad. Por ejemplo, el diluvio. Nosotros podemos rastrear más de 500 culturas antiguas que narran el diluvio como un evento catastrófico que afectó a todas las culturas antiguas. Tenemos libros como la epopeya de Gilgamesh y otros que nos hablan del diluvio, que nos hablan de Noé, fuera de la Biblia. ¿Sí? Y nosotros pudiéramos comenzar a ver que realmente hay mucha evidencia, aún fuera de las escrituras, para creer lo que las escrituras dicen. Pero la mayor evidencia para nosotros es la persona de nuestro Señor Jesús, porque Él es la verdad. Y si Él consideraba estos libros como la verdad, nosotros asimismo debemos considerarlos. Jesús comúnmente, mis hermanos, si usted comienza a mirar la enseñanza de Jesús, Jesús era un hombre de las escrituras. Usted siempre está usando las escrituras. Por ejemplo, miremos algunos ejemplos. Ahí en el Mateo 24, por lo menos. Dice. Ahí en el verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se está viendo aquí que Jesús cree en Noé, cree que Jesús, que Noé existió, que hubo unos días, unas características en esos días, y que hubo un acontecimiento tremendo en esos días. Y él no solo nos dice, mire, eso sucedió, sino él está diciendo, de la misma manera, cuando yo venga, cuando yo regrese, va a ser así. O sea que nosotros podemos hacer una lectura histórica de eventos que hacen parte del plan de la revelación. No solo una lectura histórica, sino además de eso podemos, a la luz de este pasaje, hacer una lectura didáctica. O sea, tiene una lección para nosotros la historia de Noé. ¿Sí? Cuando yo leo Génesis 6, de verdad que uno dice, es tremendo, ¿no? Yo hablaba un día aquí con las hermanas de la iglesia. Entonces yo les decía a mis hermanas, cuando las mamás enseñan la historia del diluvio, yo pienso que pierden la esencia de la enseñanza. Porque la historia es el barco bonito, los animalitos, ¿sí? Cómo entraron al arca, cómo salieron del arca. Pero mi hermano, se está perdiendo el foco más importante de la historia, que tal vez si usted la enseñara a su hijo en su devocional, él aprendería una gran lección. ¿Cuál es la gran lección del arca, de los días de Noé? Que hubo una generación completa que se rebeló contra Dios, se entregó a sus pecados y Dios en un acto santo de justicia mató a toda esa generación rebelde. Si usted además del arca, de los animalitos, usted le enseñara a su hijo eso, de pronto su hijo tendría temor de Dios y pensaría que Dios no puede ser burlado. Y pensaría que si él juzgó a una generación completa, asimismo va a juzgar a cada uno de los que viven de tal manera. Es una tremenda lección, ¿cierto? Y usted puede comenzar de ahí. Y así como Noé anunciaba a esa generación, nosotros debemos anunciar y ser pregoneros de justicia a nuestra generación. Y así como la gente iba de mal en peor y no escuchó a Noé, así probablemente en los últimos días nosotros vamos a estar luchando contra una generación rebelde, indómita. Pero así como en los días de Noé, cuando no se lo esperaban, vino el diluvio, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son historias que hacen parte del plan de la revelación de Dios, pero son historias que tienen una enseñanza también profunda y trascendental para nosotros. ¿Sí? Podríamos citar Lot en Sodoma y Gomorra, que Jesús también lo hace. Podríamos citar la mujer de Lot. Podríamos citar tantas historias, ¿no? Que se encuentran en estos libros que son supremamente didácticas. Entonces, lo primero, mis queridos hermanos, es que estamos leyendo un libro verdadero. Génesis, realmente a la luz del Nuevo Testamento, es una historia real, con personas reales. Y no solo su historia real, sino los eventos que Moisés, por el Espíritu Santo, guiado, seleccionó para registrar en este libro, tienen suma trascendencia en el drama de la salvación. Usted no va a entender la salvación si usted no entiende Génesis, mi hermano. Usted no va a entender la salvación si usted no entiende la caída del hombre. Usted no va a entender la salvación. Por ejemplo, Pablo, si usted lee Romanos y usted hace un estudio serio de Romanos, usted va a encontrarse en el capítulo 4, 5 y 6 que los argumentos teológicos de Pablo al defender la salvación por la fe, todos están ligados en Génesis. Abraham, Abraham, Abraham. Las promesas, la simiente. Lo mismo hacen Gálatas. ¿Sí? Nosotros no podemos entender el Evangelio, la esencia del Evangelio, la salvación a través del Evangelio, si no entendemos las cosas que sucedieron allí. Entonces, además de tener un evento histórico, un libro histórico que nos narra eventos históricos ciertísimos, también tenemos en medio de esa narración cómo se entrelaza el drama de la salvación. Y eso comienza a darnos principios. Cuando usted lee la Biblia, usted debe saber que cada libro en la Biblia tiene un lugar. Y ese libro tiene un punto clave en lo que es el desarrollo del plan de salvación. Y tiene verdades claves que comienzan a sembrarse, especialmente en Génesis, y en los otros se van desarrollando. Tiene promesas que comienzan a cultivarse. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, además, como decíamos, eso tenemos lecciones para nosotros. ¿Sí? La Biblia siempre nos dice y nos llama al ejemplo de aquellos que por la fe. Usted puede leer eso, por ejemplo, en Hebreos. El autor de la epístola a los Hebreos hace una gran descripción de hombres que se encuentran en estos libros, cuya vida es un ejemplo para nosotros. Yo sé que usted está leyendo, y espero que esté leyendo, el libro de Sproul. Una de las cosas maravillosas a mí me gusta que dice Sproul en ese libro es cómo usted puede asociarse a sus personajes y puede vivir lo que ellos están viviendo, hermano. Usted puede involucrarse en esas situaciones. Yo en estos días estaba leyendo Génesis, especialmente estaba terminando Génesis en mi devocional diario. Y comienzo a leer la historia de José. Y eso me dio pena hasta en la panadería donde estaba leyendo la esta porque terminé llorando. Y yo decía, qué historia tan maravillosa está. Y cómo Dios permitió que José fuera traicionado, vendido por sus hermanos. Cómo por la pureza esta mujer lo manda a la cárcel. Cómo tantas cosas, pero de allí lo sacó el Señor, lo exaltó, le dio la capacidad de perdonar a sus hermanos. Y yo decía, ese es Cristo. Cristo que fue odiado por sus hermanos, Cristo que fue traicionado, Cristo que fue echado al pozo, pero también Cristo que va a ser exaltado, Cristo que va a recibir a sus hermanos con misericordia. Bueno, tantas aplicaciones que uno tiene para esos pasajes, pero son historias tan vivas, hermano, tan, sí, como decía el autor Hebreos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, mire cómo dice el autor Hebreos. Hablándonos de esos personajes, dice ahí en Hebreos 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ya comienza el autor a decirnos que es la fe la que nos lleva a considerar la creación hecha por Dios, fruto del poder de la palabra de Dios. Y tantas cosas que podríamos aprender en Génesis 1 y 2, la creación. David decía, cuando veo los cielos y el firmamento, y veo las estrellas y todo lo que tú creaste, David queda asombrado, ¿no? Cuando uno mira a Génesis, cómo Dios tan simple comienza a narrar eventos tan apoteósicos, de la nada hizo todo, cuando comienza a organizar el universo. Comienza a darle forma a la tierra. Realmente ahí comenzamos a ver un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios grande, extremadamente inteligente, ¿sí? Un diseño maravilloso. Y dice aquí, en el verso 4 de Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín. Sea, comenzamos a ver en esos pequeños libros y en esas historias. Cómo existen dos hombres, uno representado por Caín y otro por Abel. Abel que se acerca a Dios a través de un sacrificio. Abel que se acerca por su propia fuerza. Ahí comienza a establecerse el camino de la fe a través de Abel, pero también el camino de la religiosidad del hombre a través de Caín, el hombre queriendo servir a Dios de cualquier manera. Y ya comenzamos a ver que Dios a uno recibe, al otro aprueba. A uno recibe, al otro desaprueba. Esas verdades de que Dios no recibe todo lo que el hombre le ofrece. Dios tiene un camino para los que se quieren acercar. Y aquí dice que Abel se acercó por la fe y ofreció un excelente sacrificio. Ya desde ahí comienza a mostrársenos la idea de los sacrificios. Usted dirá, ay, el profesor Pablo nos puso a leer Levítico y eso es solo sangre, solo sacrificio y solo sacrificio. Y solo sangre y solo sacrificio. Cuán importante es que nosotros entendamos que Dios estableció que sin sacrificio y sin sangre nadie se podría acercar a Él. No habría realmente adoración verdadera, no habría perdón de pecado, no habría reconciliación con el hombre. ¿Y por qué Dios estableció eso? Porque todo eso iba a prefigurar el camino que Dios iba a establecer hasta a través del Cordero Santo que iba a ofrecer su sangre por nosotros. Dios exigía derramamiento de sangre porque la paga del pecado es muerte. No nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. No le sirvieron las flores a Caín, no le sirven los cánticos al hombre ni la religiosidad. Sin sacrificio nadie se puede acercar a Dios. Y tal vez con todas las palabras difíciles y con toda la terminología levítica, esa es la más grande lección que usted va a aprender en los primeros cinco capítulos. Ellos tenían que aprender a acercarse a Dios. Y él comienza a atravesar el camino. Camino que era imperfecto, sí, pero que tenía el anuncio de preparar la mente y el corazón de los hombres para el perfecto sacrificio en Cristo Jesús. Y esas verdades comienzan desde Génesis. Usted se va a dar en cuenta que una de las cosas que siempre hace Abraham, Isaac y Jacob es ofrecer altares a Dios. ¿Y qué se ofrecía en los altares? Sacrificios. El verdadero pueblo de Dios siempre se acercó a Dios a través del sacrificio. Sí. Bueno, ahí comienza en el 11:7 por la fe Noé, en el 8 por la fe Abraham. ¿Sí? Podríamos leer todo el capítulo. Pero ¿qué nos muestra eso? Que el libro de Génesis, además de lo que hemos estado diciendo, tiene una gran evidencia histórica, tiene un gran proceso de revelación de Dios, tiene grandes enseñanzas para nosotros y también tiene grandes ejemplos, tanto positivos como negativos para nosotros. Si usted es una persona que quiere ir un poco más allá, porque recuerde, estamos en una introducción, yo no puedo ni siquiera pisar el libro como tal, ni siquiera puedo leerle algunos pasajes porque no daría el tiempo. Pero si usted quiere ir un poco más allá, yo le recomendaría los comentarios del Pentateuco de Charles Mackintosh, que se encuentran en Tesoros Cristianos. Una exposición simple, pero que es muy buena para que usted pueda tener una buena lectura de algunos libros. Porque a veces cuando nosotros no entendemos, cuando usted va a leer algún libro, algún pasaje de la Biblia, usted no lo entienda, usted tiene muchas herramientas a su favor. Hoy las Biblias de estudio son buenas herramientas para usted entender algunos pasajes de la Biblia que a primera usted de pronto no va a entender. Los comentarios bíblicos, mi hermano. Cuando usted tenga un libro que sea difícil para usted, busque comentarios bíblicos expositivos de esos pasajes. Eso le va a ayudar muchísimo, mi hermano. Y hoy en la era digital, yo no tengo el celular aquí, pero yo descargué una versión de la Biblia que se llama My Bible en el celular para un Android. Y esa versión tiene, esa aplicación tiene más de 30 Biblias y tiene como unos 50 comentarios. Y yo solo pongo en Génesis 1 y resalto y me aparecen 40 comentarios de los mejores teólogos de nuestra época y del pasado. O sea, hoy tenemos muchos recursos, hermanos, para que usted pueda profundizar, entender, conocer lo que está leyendo. ¿Sí? Si usted no, hay un canal en YouTube que en esto es muy bueno, en introducciones, es muy bueno. Él hace introducción a casi todos los libros de la Biblia y son videos de 8 minutos. Y eso le da un panorama a usted para que usted pueda entenderlo. Los videos se llaman, el canal de, se llama, bueno,
Lee
ahorita,
la Biblia, hermano.
The Biblia Project.
no, hay otro que, ya ahorita se los voy diciendo mientras voy hablando. Y uno se da cuenta que hermanos han hecho un trabajo, pero extraordinario, en la Biblia y introducirnos a la Biblia de una manera preciosa. Se llama Proyecto Biblia, el canal. Bible Project, en español. Y ese es, pero precioso, hermano. Esos hermanos en un video de 8 minutos le hacen a usted un panorama del libro, le introducen las verdades del libro, historia, cultura. Se queda con una cosa que ya entra al libro lo va a entender. Especialmente en esos libros del Antiguo Testamento que son muy difíciles. Yo quisiera hacer una introducción. Para hacer una buena introducción al Antiguo Testamento tendríamos que estar todo este año. Pero la Iglesia de Jesucristo, que tiene canal en YouTube también, el hermano Saladín hizo una introducción a toda la Biblia. Y tiene una predicación por cada libro de la Biblia. Y solo usted hace la introducción, usted ya entiende cuál es el lugar del libro, cuál es el lugar del pasaje. Yo puedo decirles que yo como profesor de introducción al Antiguo Testamento no voy a tocar no vamos a meter ni siquiera los pies al agua, como en el tiempo de Ezequiel. Pero tal vez le voy a dar la herramienta a usted para que usted pueda profundizar, para que usted pueda sumergirse, para que usted pueda buscar, para que usted pueda crecer. Porque definitivamente hay muchísimo material para que nosotros podamos crecer en estas áreas. A mí, a mis hermanos, entonces yo les voy dando datos de autores, datos de libros, datos de lugares donde usted puede llegar ahí. Eso le va a ayudar mucho para que usted pueda crecer en este aspecto. Ahora, yo voy terminando hablando de algunos aspectos que ya hablamos de la importancia de Génesis para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. Bueno, el libro de Génesis también nos ayuda mucho, como decíamos ahora, a ser libres de las falacias de la falsa ciencia. No venimos del mono. No somos fruto de la evolución. No surgió todo por una explosión cósmica. Tenemos un Dios que creó todo, ¿sí? Tenemos un Dios que nos diseñó, un Dios inteligente, personal, que se reveló a sí mismo. Ahora, no tenemos que ir a los manuales ni a las facultades de antropología para conocer al hombre. No tenemos que ir a las fuentes de la psicología ni la psiquiatría para conocer los males que aquejan al hombre. La Biblia nos da una revelación del hombre, de cómo fue creado, de su caída, sus necesidades espirituales. Y todo se encuentra en la palabra del Señor. Y Génesis en ese aspecto es muy precioso, no solo en cuanto al hombre, la familia, la sociedad, todo. Nosotros encontramos cómo Dios estableció la sexualidad, todo lo que Dios quería bueno para el hombre. También Génesis es un instrumento precioso para mostrarnos la condición del hombre después de la caída, el pecado del hombre, la malignidad en la que quedó el hombre y la necesidad de una salvación. Y también, como decíamos ahora, se nos revela el carácter de Dios y las grandes promesas de salvación comienzan a ser sembradas en este libro. Entonces, ¿qué libro tan maravilloso tenemos delante de nosotros, no? ¿Qué libro tan importante, mis hermanos? Un libro que nosotros deberíamos conocer. Un libro que no solo, como decíamos ahora, en el devocional diario puede tener unos impactos profundos a través de la historia, sino en cuanto a la doctrina cristiana es un libro principal, porque es el libro de los comienzos, ¿sí? Sería más fácil en un sentido hipotético perder un profeta y no sufrir un tanto un daño, ¿sí? Perder uno de reyes o jueces, o, pero Génesis es un libro fundamental por el lugar que lo ocupa en las escrituras, siendo el primer libro, ¿sí? Ahora, si Dios nos dejó pues los 66, porque todos son importantes, más a veces nosotros nos vamos a encontrar que la Biblia es como una especie de cordillera, ¿sí? Y en esa cordillera tenemos algunos puntos muy altos que nos van a servir para mirar hacia los otros lugares. Y Génesis, en cuanto al Antiguo Testamento, es un punto muy alto. Y de ahí en adelante podemos ver hacia adelante las siguientes montañas que nos vamos a encontrar y entender por qué están ahí, ¿sí? Entonces, muy importante para nosotros como cristianos considerar y entender el valor de este precioso libro. No solo entenderlo, sino leerlo, amar, estudiar y dejar que Él nos transforme a nosotros. Yo quisiera abrir aquí, tenemos 10 minutos para que algunos de ustedes que quieran participar me puedan decir, además de lo que estuvimos ya viendo en la clase de hoy, así bien corto, bien concreto, ¿por qué el libro de Génesis es importante? Amén. Entonces, el que quiera hablar puede levantar la mano o activar el micrófono. Vamos a hacerlo en orden. Y bueno, está nuestro hermano David. David levantó la mano primero y después nuestro hermano Leonardo. Entonces, David, Padre, Señor, le doy.
Padre, señor hermano, ¿se escucha bien, hermano?
Se
Confirmación.
escucha, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, yo quería agregar también que no solamente tenemos Génesis como el inicio de la creación en el sistema histórico, porque he escuchado, y quiero ser corto, pero voy a intentar hacerlo más corto posible, un grupo particular de esta teología liberal que anula la efectividad también de los libros históricos a nivel general del Pentateuco, no solamente con respecto a ciertos libros como de pinza, sino que como incluso algunos han negado, yo he tenido discusiones con algunas personas que incluso han negado la existencia de Moisés. Hasta ese punto han llegado, siendo que están dentro de la historia histórica de Israel como tal. Entonces, también, y agregar, o sea, tener esa precaución de por qué es importante Génesis y todo el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento, y también Génesis revela, es uno de los primeros libros, es el primer libro, decirlo así, revela los atributos de Dios. Revela por primera vez la justicia, por primera vez el amor, la paciencia, la longanimidad. Y así nosotros también complementamos con la revelación en Jesucristo y los paralelos que hay entre la revelación inicial histórica con ya la revelación absoluta y completa en Cristo. Entonces también no solamente verlo como un hecho histórico, sino también verlo como una enseñanza y conocimiento de nuestro Dios. Amén, hermanos.
Amén, David. Muy buen aporte. ¿Saben que una de las cosas, yo sé, de pronto ustedes van a ver eso en Bibliología con Mario, que una de las críticas que más se le hace al Pentateuco es que era, o los liberales argumentaban, que en la época de Moisés era imposible que Moisés hubiera escrito esos libros porque en aquella época no existía la escritura? Esos eran unos argumentos más grandes que usaba la teología liberal. Y lo tremendo fue que el siglo pasado los arqueólogos comenzaron a excavar y a encontrar documentos que eran 4 o 5 siglos anteriores a Moisés. Y encontraron documentos de 200 años antes a Moisés, como es conocido un documento famosísimo como el Código de Hammurabi, que es el código de un rey de aquellas épocas, que él escribió una especie de decálogo para leyes de su nación, que era muy parecido a Moisés, al decálogo que escribió Moisés en Levítico y en Éxodo. Entonces, esa evidencia arqueológica destruyó los falsos argumentos de la teología liberal en contra de la historicidad y la credibilidad de la historia de Moisés y su libro. Entonces, nosotros tenemos muchos argumentos históricos afuera de la Biblia que comprueban que lo que la Biblia dice es verdad, para que no debemos creer en esos engaños que se encuentran en esa falsa teología. Amén, David. Leonardo, buenas noches, mi hermano, paz del Señor.
Pablito, mi hermano, muy buenas noches, paz del Señor y buenas noches para todos los hermanos. Además
Amén.
de lo que nos decía nuestro hermano David, que claramente ahí uno conoce muchos de los atributos de Dios, a mí me parece que allí también en Génesis uno encuentra desde el comienzo cuál es ese propósito de Dios con el hombre, ¿no? Cuando ahí en el capítulo 1, en el versículo 26, ahí se deja claramente definido, digamos, queda claramente evidenciado qué había en el corazón de Dios cuando crea al hombre, ¿no? Y que ese es pues, un propósito desde el comienzo y que Dios ha sido fiel a ese propósito, ¿no, mi hermano? Parece clave que eso lo vemos desde el inicio. Tiene que ser así para poder comprobar la fidelidad de nuestro Dios, ¿cierto?
Así es, Leonardo, que es parte de los otros atributos, como decía David, de Dios, ¿no? Su fidelidad, su soberanía, su propósito. Y cómo él, a pesar de que las generaciones van quedando, él va desarrollando ese propósito fielmente, para gloria primeramente de su nombre y también por amor al hombre. Qué maravilloso. Mi hermana Ángela, yo creo que Ángela tiene levantada la mano.
Gracias, sí. Aquí estaba escribiendo, recordando qué nos podía mostrar el Génesis. Nos muestra el mal y lo que puede causarnos. Nos muestra también el amor de Dios por su pueblo y cómo quería salvarlo a toda costa. Y de una vez nos va mostrando la gravedad de la idolatría, la necesidad de un sacrificio, las promesas que luego empiezan a cumplirse a lo largo de la Biblia. También en Josué, que el hombre debe crecer, padecer y formarse para que esos sueños que el Señor puso en su corazón lleguen a cumplirse con un propósito. Y también el remanente que se va a ir formando a través de estos grandes hombres para que llegue y nazca el verdadero Salvador de la humanidad.
Amén, hermana Ángela, qué aporte tan lindo. Esa parte que decía nuestra hermana Ángela, uno a veces, aún en nuestros días, mi hermano, no considera la seriedad del pecado. Si Adán y Eva hubiera considerado la seriedad de la advertencia de Dios cuando le dijo, no coman porque morirán, como todo hubiera sido diferente, ¿cierto? Si Caín hubiera considerado la advertencia de Dios de arrepentirse en vez de matar a su hermano, ¿cómo hubiera sido la diferente la historia de Caín? Si los contemporáneos a Noé hubieran escuchado las advertencias de Noé sobre el juicio que venía, ¿cómo hubiera sido diferente, no? son ejemplos tremendos, ¿no? De cómo la seriedad de la justicia de Dios, las consecuencias del pecado, son advertencias ahí muy, muy ilustrativas, ¿no? Para nosotros, para nuestros días. Cristian, buenas noches, mi hermano, cuéntenos.
Hola, hermanos, buenas noches. Hermanos, pues bueno, con lo que decían también los otros hermanos, también me parecía, o me parece Génesis muy importante y bueno, y también porque hay muchos que se extravían porque dicen que a Dios se le salió de las manos cuando el hombre pecó. Pero uno ve en Génesis que realmente a Dios nada se le sale de las manos. Uno ve que ya Dios ya tenía un plan de redención desde el principio. Ya tenía un plan que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me parece súper importante también eso en Génesis, ¿no? Que a Dios nada se le sale de las manos. Sí, los otros atributos son también muy, muy importantes a la par, ¿no? Pero también este es un atributo que a Dios, bueno, que podemos ver algo de Dios, es que no se le sale nada de las manos.
Así es, Dios es soberano, mi hermano, y Él va a llevar a cabo su plan. Bueno, ya estamos quedando sin tiempo, mis queridos hermanos. Yo quería, bueno, de pronto vamos a dar un minuto a camino si alcanzamos con el anuncio. Yo quería animarles que la importancia de la tarea de Levítico, mis hermanos, no es tanto que usted escriba, es que usted reflexione, es que usted medite, es que usted aprenda la palabra. Usted comience a leer la palabra diariamente y amarla. Hay algunos que me han dicho, hermano, yo para mí solo el título es muy difícil, yo quiero hacer una reflexión, una meditación. Si usted quiere avanzar un poco más y el Señor le está dando esa carga, hágalo, mi hermano. Yo sé que tal vez algunos de acá no solo van a aprender a escuchar, a entender, la idea es que aprendan a escribir, la idea es que aprendan a desarrollar los dones y características que el Señor le dio. La tarea está limitada, pero la gracia de Dios no. Y aquellos que puedan avanzar mucho más en esa gracia del Señor, para nosotros como profesores es un aliento ver personas que están muy dispuestas a seguir más allá también aún de lo que nosotros establecemos. Amén, mis hermanos. Si me van a escribir por WhatsApp, escríbame el nombre, el curso, porque yo no tengo agregado la mayoría. Entonces me dicen, profe, ¿sí me llegó mi tarea? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿En qué curso está? ¿De qué país es? ¿Hombre, mujer? O para saber una idea de quiénes está escribiendo. Y generalmente solo revisamos las tareas en las fechas de que están establecidas, o un poquito después. Entonces no se preocupe si no se le ha revisado. ¿Listo, mis hermanos? Camilo, tienes un minuto para que no se quede con...
Bueno, mi hermano, no, digamos que en cuanto al libro de Génesis, es tremendo uno ver cómo el Señor empieza a romperle a uno como paradigmas de cosas que le habían enseñado a uno con todo el tema de evolución. Y es tremendo ver cómo la ciencia también respalda la creación de Dios. Entonces, la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, y hay muchas cosas más que uno en realidad queda asombrado y que muchas veces uno llega a ignorar, ¿no? Entonces, era ese pequeño comentario, hermano. Gracias.
Amén, Camilo. Yo me acuerdo cuando en educación en casa con Salomé aquí, yo leí la clase de ciencias naturales. ¡Ah! Mis hermanos. Y ver la ciencia, ver a Dios en la creación, mis hermanos. Y destruir todas las falacias de la falsa ciencia en nuestros días. Eso es como para una clase, mis hermanos. Pues Génesis es magistral en ese asunto. Cómo nos muestra de dónde venimos, quién creó todas las cosas. Y también nos muestra los engaños en los que el hombre en su necedad se encuentra. Entonces, bueno. Yo sé que eso nos va a despertar. Queremos despertar el deseo para que nuestros hermanos se sumerjan y caben en las profundidades de estos libros y encuentren los tesoros de la sabiduría escondidos allí. Los tesoros de Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces, la paz del Señor. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, nos estamos ahí viendo en las próximas clases. Bendiciones, mis hermanos. Yo me voy, que ustedes se quedan por la siguiente.
Dios lo bendiga.